justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti. En tránsito.
Mauricio, buen martes, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Y tú? ¿En Capital?
En Capital. Leyendo los ecos del discurso de Milei, pero más ocupado con Trump.
Ay, es que sí.
Vamos hacia allí.
Vamos a Estados Unidos. Arrancó el primer juicio contra Donald Trump. La primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta a la justicia penal en un caso de fraude. Venimos siguiendo, Mauri, la campaña en Estados Unidos y en particular la suerte de Trump, que podría determinar las elecciones. ¿Podemos empezar comentando los detalles de qué se trata este juicio? ¿Cuál de todos es, no? Porque
bueno, tiene varios.
Para tiene empezar.
Sí, tiene varios. Bueno, este es el juicio que quiere más. Probablemente es el juicio que con más probabilidad comience y termine antes de las elecciones del 5 de noviembre. Los demás se han venido atrasando, con excepción del juicio por difamación, que ya tuvo sentencia incluso, y una sentencia de pago. De hecho, ayer los abogados de Trump estaban divididos, el equipo legal de Trump estaba dividido en dos, los que lo acompañaban en el inicio de este juicio penal, el inicio formal de este juicio penal, porque comenzó la semana pasada con la elección de jurados, y otros que estaban discutiendo muy cerca de allí sobre la fianza que el presidente termina depositando en el otro caso, en el caso de difamación. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que empezó ayer. Y comenzó ayer, es un juicio en el que Trump estaba acusado, estaba porque hubo alguna sorpresa en cuanto a lo que fue el planteo de los fiscales, ¿no? Trump está acusado de cometer fraude en los libros contables de su organización, la Trump Organization, para devolverle dinero a uno de sus abogados, que es uno de los testigos estrella de la defensa hoy, Michael Cohen, alguien que además fue condenado a 3 años de prisión, que perdió su licencia de abogado, devolverle dinero que utilizó para qué. Para pagarle a una ex actriz de cine para adultos, su nombre artístico es Stormy Daniels.
Stormy, ahí está.
Stormy Daniels. Sí, como digo, su nombre real, que es Stephanie Clifford. Bueno, Trump le habría pagado para mantener en silencio un affair extramarital que tuvo antes de las elecciones de 2016. Trump niega esa relación. Bueno, los acuerdos de pago por silencio no son ilegales. Lo que es ilegal, en todo caso, es la forma en la que Trump habría realizado este pago, que consistió en que uno de sus abogados le adelantó el dinero a esta mujer y luego ese dinero lo recuperó en pagos, ¿no?, fraccionado, en pagos en cuotas que le fueron llegando como honorarios profesionales, lo cual sería una falsedad. ¿Qué ocurre ayer? ¿Por qué es importante? Porque le decía que hubo una pequeña sorpresa ahí en cuanto al planteo de los fiscales. Los fiscales no solamente están acusando a Trump de cometer un fraude contable, que ese es el centro del caso. También lo están acusando de organizar una maniobra para influir en las decisiones de 2016, para interferir en las elecciones de 2016, como escondiendo, ellos señalan que existe una intención deliberada de esconder ese y otros pagos por casos similares a este, por otras relaciones que Trump habría tenido con otras mujeres, por un hijo que habría tenido fuera del matrimonio, todo denuncia de testigos, ¿no? Ninguna de estas denuncias está hasta el día de hoy comprobadas, se comprobarán o no durante el proceso, durante el juicio. Pero es bastante más fuerte la acusación que hacen los fiscales ahora de lo que se planteaba en un principio, porque una cosa es el fraude contable, que por supuesto implica que Trump enfrenta un juicio penal, implica que enfrenta cargos penales. En este caso, de alguna manera hay un paralelismo con alguna otra causa que tiene Trump por querer desvirtuar el resultado de las elecciones de 2020. ¿Se acuerdan? Es otra de las causas que Trump tiene por todo lo que pasó el 6 de enero del 2021 en el Capitolio en Washington. Entonces, como que de alguna manera el juicio creció en términos de las acusaciones que los fiscales están planteando. Y bueno, fue una sorpresa para todos quienes seguimos esta la evolución de este caso, porque es bastante más grave, bastante más dura la acusación, siempre anclada en el fraude contable, pero es bastante más importante de lo que se preveía en un comienzo.
¿Hubo ya algún adelanto de por dónde van a ir los ataques de la fiscalía? Señalaron que Trump ejerció interferencia electoral en 2016.
Hubo algunos adelantos, sí. Ellos, la impresión que da, y digo impresión porque por supuesto estamos hablando de los alegatos iniciales, que para ponernos en perspectiva consiste en las presentaciones iniciales, tanto de la defensa como de los fiscales, que son quienes buscan condenar a Trump. Y en esos alegatos iniciales, lo que la defensa plantea es el caso que va a tratar de demostrar. Le explica el jurado cuál va a ser, no necesariamente su estrategia, sino su planteo. Lo mismo hace la defensa, pero la defensa va un poco más allá y intenta ya, desde el vamos, comenzar a desacreditar el planteo y la estrategia de la acusación. El objetivo que va a tener la defensa es intentar mostrar que este fraude fiscal que acusa a Donald Trump y que va a tener que probar con documentos no tenía como fin último simplemente silenciar a una actriz de cine porno para que no hablara y entonces Trump no se viera perjudicado. Trump, que había tenido además algún episodio de grabaciones en los cuales se jactaba de poder básicamente acostarse con quien quisiera porque era famoso, y bueno, eso había perjudicado mucho su campaña, especialmente había perjudicado, si ustedes recuerdan, lo que era el voto femenino, ¿no? Porque apareció con unas expresiones bastante complejas, misóginas, dijeron en aquel momento, lo cual coincide bastante con la descripción, con sus afirmaciones. Y bueno, a partir de ahí, lo que dicen los fiscales es su equipo de campaña se asustó e intentaron tapar todo lo demás que habría vinculado a ese tipo de comportamientos de Donald Trump, que tienen que comprobar, repito. Si lo comprueban, si comprueban el fraude fiscal, aún no queda claro que puedan presentarle al jurado una argumentación suficientemente sólida como para explicar, como para justificar que él haya cometido una maniobra planificada de interferencia electoral, que es algo mucho más grave. Ahora, ¿por dónde va la defensa? Porque esto es importante. Los fiscales están haciendo una apuesta muy grande. ¿Por qué? Porque parten de la base de que van a poder comprobar el fraude contable, porque tienen los documentos y porque tienen a un testigo que va a mostrar que los pagos que le hicieron de la organización Trump fueron fraudulentos, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, apuntan a algo más, por lo menos para quedarse con la base. ¿Cuál es el riesgo de la estrategia de la fiscalía? El riesgo es que se les desarme el testigo, que la defensa logre desacreditar a su principal testigo, que es un ex abogado de Trump, lo decíamos al comienzo, Michael Cohen, y el riesgo es que no puedan comprobar a los ojos del jurado que hubo una estrategia, una suerte de conspiración dentro del equipo de campaña de Trump, a sabiendas de Donald Trump, para interferir en las elecciones. Lo primero que dijo la defensa fue: ¿qué problema hay con interferir en las elecciones? Se llama democracia. Así habló su abogado, diciendo: es lógico que alguien quiera influir en la decisión de los votantes. Ellos no cuestionan la existencia de documentos que comprueben un fraude contable, pero señalan que Trump no estaba de acuerdo. ¿Por qué les hago todo este preámbulo? Porque la fiscalía va a tener que comprobar, porque el sistema norteamericano se basa en la presunción de inocencia. Recuerden que el jurado lo puede declarar culpable o no culpable, y que hasta que se compruebe que es culpable, o a los ojos del jurado, que es un jurado popular, son 12 personas y 6 suplentes que están tomando la decisión sobre la vida de otra persona, no deciden la sentencia, sino que deciden el veredicto, ¿no?, de culpabilidad o no culpabilidad. Los fiscales van a tener que demostrar, primero, que Trump estaba al tanto de un fraude contable que tienen que demostrar que existió, y después van a tener que convencer al jurado, a partir de lo que plantearon ayer, de que Trump, efectivamente, Trump y su equipo de campaña, efectivamente, cometieron este y otros fraudes similares para orquestar una conspiración. El caso se complejizó a tal punto que muchos expertos legales y muchos exfiscales están cuestionando la estrategia de la fiscalía de tratar de ir un paso más allá, de tratar de llevar a Trump a presentarlo prácticamente como un conspirador serial contra la democracia norteamericana, porque en definitiva hay otro juicio por intentar revertir el resultado de las elecciones. Así que van a tener mucho trabajo los fiscales realmente para poder comprobar todo esto y que no se les caiga la estantería con sus múltiples acusaciones que han crecido, ¿no?
Uh-huh.
Es un caso, como decía, se complejizó bastante.
Sí.
Importaba explicarlo, por eso tanto rato me tomé para explicarles estos detalles, porque ya desde películas, desde lo vamos, y bueno, ahora cobra una dimensión un poquito mayor.
Ahora, ¿cuál es la consecuencia más grave que enfrenta el expresidente estadounidense de ser hallado culpable?
Ir preso.
¿Directamente?
Ir preso, y puede seguir haciendo campaña estando preso, es más, puede ganar las elecciones estando preso, incluso perdiendo su derecho al voto, porque eso podría llegar a pasarle a Donald Trump, puede ganar las elecciones y estar preso. Claro que...
¿cómo es posible eso, no? Uno se queda pensando, ¿cómo puede seguir en campaña siendo candidato?
Lo está perjudicando mucho, ¿no? Porque él, en el caso del juicio penal, tiene que ir todos los días a la corte, es decir, él está atado a Nueva York en este momento, y es lo que señala cada vez que llega a la corte. Biden está haciendo campaña y él, por un juicio que él estima que se trata de una casa de brujas, está atado a una ciudad en donde, obviamente, no puede hacer campaña, no puede estar volando, yendo y viniendo y participando de un juicio que lleva horas por día, por más que a veces lleva poquitas horas, ¿no? Pero todos los días tiene que estar ahí, y esto puede durar hasta 6 semanas. Es decir, que la campaña de Donald Trump sí se ve muy afectada. Por eso, el intento de su equipo de capitalizar cada una de las apariciones, hablando precisamente de una casa de brujas, ¿no? Porque tienen a un contrincante, el presidente Joe Biden, recorriendo el país, reuniéndose con los sindicatos, participando y festejando inversiones que llegan a Estados Unidos, participando de inauguraciones, y a Trump permanentemente en el banquillo de los acusados en un momento clave de la campaña. Todos los momentos de la campaña son claves, pero bueno, se acercan las elecciones, se acercan las nominaciones presidenciales en las convenciones de cada partido, y Donald Trump está anclado en Nueva York, tal vez por 6 semanas.
Ahora, ¿está anclado o esto lo afecta? Pero hasta ahora sigue primero en las encuestas.
Sigue primero, Biden acortó la ventaja, y si bien hasta ahora las apariciones fugaces en cámara le habían permitido incluso aumentar la recaudación de fondos cada vez que se lo acusaba, ahora la imagen es bastante distinta, porque se ve a una persona que está día tras día tras día asistiendo a un tribunal y no apareciendo en actos de campaña con la frecuencia y con la periodicidad necesarias para llevar adelante esa campaña.
Y le cambió la agenda, lo desvió un poco del centro de atención que era la campaña.
Exactamente, completamente, y esto, bueno, esto habrá que ver en algunas semanas cómo lo capitaliza los demócratas, ¿no? Y qué pasa, por supuesto, con la sentencia. Pase lo que pase con la sentencia, con el veredicto, perdón, al que llegue al jurado, lógicamente la campaña de Trump va a intentar capitalizarlo. Si lo declaran no culpable, será tal vez un argumento para sostener su teoría de la casa de brujas judicial orquestada, impulsada por los demócratas, porque muchos de los fiscales que están acusándolo provienen del bando demócrata, y algunos jueces han sido nombrados durante el tiempo, o han asumido sus cargos durante el tiempo de los demócratas. Y por otro lado, el la posibilidad de que él sea hallado culpable implica ahí un riesgo potencial de ingresar a la cárcel, algo que nadie sabe exactamente cómo podrá impactar en la campaña, ¿verdad? Y cómo lo tomarán los electores norteamericanos, más allá de su base muy conservadora que aparentemente le es fiel en cualquier circunstancia, ¿no? Y adhiere tanto a la teoría de que las elecciones del 2020 se las robaron a Trump, como sí. a la teoría de una casa de brujas. Eso, la verdad que ahí entramos en terreno de la hipótesis. En todo caso, cualquiera de los dos escenarios, la campaña de Trump va a tener que tratar de capitalizarlo.
Muy bien. Bueno, Mauri, veremos qué es lo que pasa entonces con Estados Unidos, con esta campaña y con este juicio de Trump, que no es la primera vez que está en un tribunal o que está en un juicio, y que a veces las consecuencias han sido inesperadas, porque a veces le termina jugando a favor, a veces le termina jugando más en contra. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Es el primer presidente que se sienta en como se dice comúnmente, en el banquillo.
En el banquillo, sí.
Expresidente, perdón, en un juicio penal. En caso de que fuera preso y ganara, la Suprema Corte tendrá la última palabra sobre sus posibilidades, porque no puede ejercer el cargo necesariamente desde la prisión, ahí tiene un recurso adicional. Es decir, estamos ante una situación absolutamente desconocida,
sí,
desde el punto de vista formal. Por lo tanto, nada, lo que podemos explicarle son los diferentes extremos, las diferentes posibilidades. Hipótesis es muy difícil hacer, pero más o menos vamos a tener por unos cuantos días de seguimiento del caso y lo iremos mechando entre un tema y otro de la agenda internacional.
Muy bien. Mauri, buena semana. Nos encontramos el viernes.
Hasta el viernes. Un abrazo grande.